Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre. Porque es un privilegio, Padre, poder tener este libro en nuestras manos, Señor. Poderlo llevar donde nosotros querramos. Poder estudiarlo, Señor, abiertamente, Padre. Poder aprender de ti, Señor. Gracias, Padre, por eso, porque es un gran privilegio. Ayúdanos, Señor, a tomarlo como tal y a no despreciar eso, Señor, de estudiar tu palabra, Señor. Es que, Señor, venimos ante ti. Gracias, Padre, por este tiempo de adoración que tuvimos. Bendice ahora este tiempo, Padre, con tu palabra. Háblanos, Padre. Tú conoces la necesidad, tú conoces el interior de cada uno de nosotros, lo que necesitamos, Señor. Nuestras peticiones, Padre bendito, que en esta noche, Padre, que estemos estudiando tu palabra, Señor, que tú hables a cada uno, que tú contestes oraciones, Señor. Pero, Señor, queremos conocer más de ti. Por eso venimos, por eso estamos aquí, Señor. Queremos acercarnos más a ti. Queremos conocerte más. Y por eso es que estudiamos tu palabra, Señor. Es que te damos gracias, Señor. Abre nuestro entendimiento, que podamos recibir con humildad, Señor. Y Padre, todo lo que salga de mi boca, Señor, sea para edificar. Es que te damos gracias, Padre. Cristo, oramos y todos decimos amén. Es que estamos, vamos en el versículo, en el capítulo 26. Gloria a Dios, porque en el camino que el Señor nos tiene, amén. Que el Señor nos tiene en este camino. Y en este camino de la vida, ¿verdad? Que antes pensábamos que pues éramos como un tamo en el aire, ¿verdad? Que donde quiera que nos llevaba el aire, para allá íbamos. Pero cuando venimos a los caminos del Señor, vimos que ahora Él tiene un propósito para nosotros. Él tiene un camino donde nosotros ya podemos sentar cabeza, como se dice, ¿verdad? Y seguirlo. Y ir por ese camino. Ahora, ese camino no siempre es. No es como las carreteras de aquí, que están bien pavimentadas y bien suaves para manejar, sino que son como las de allá de Tijuana o de allá de México. O el centro de Los Ángeles, con muchos baches. Y luego va a haber calles que no tienen ni dirección. Nomás se meten así y te pierdes y andas por otro. Y este camino donde nos lleva el Señor, ¿verdad? Y a veces es difícil, hay dolor, a veces hay enfermedad. Y muchos de nosotros llevamos las marcas, ¿verdad? Yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero cada vez que tengo una cicatriz o algo, le digo, gracias, Señor, esta es marca que tú me has dejado aquí. Y doy gloria a Dios por eso. Por todo lo que pasa en nuestras vidas, por los dolores de cabeza, por las tentaciones, por los problemas. Alguien me dice, ¿por qué no te, allá en el trabajo siempre me mandan que, ¿por qué no te pintas la barba o el pelo? Le digo, no, porque primero quiero envejecer con dignidad, ¿verdad? Quiero envejecer con dignidad, no quiero parecerme como Vicente Fernández. Pero digo, cada cana tiene su pena, ¿eh? Cada arruga tiene su historia. Esto es quien soy yo. Esto es quien soy yo. Y estas son las marcas que yo tengo. Y gloria a Dios por cada marca que tengo, ¿eh? Cada cicatriz que tengo en mi cuerpo. Porque Él me la permitió. Bueno, hay algunos que son porque fui travieso cuando era chiquito, ¿eh? Pero gloria a Dios, el Señor nos lleva por estos caminos. Y hemos estado viendo la vida de David. La vida de David, que también iba por este camino donde el Señor lo llevaba. El Señor ya tenía un plan para él. Antes de que él naciera. Y así es Dios. No lo entendemos, yo todavía no lo entiendo. Y a veces me pongo a pensar y me da dolor de cabeza. Porque desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya tenía un plan para nuestra vida, y gloria a Dios por eso. Y ese plan se va desarrollando a su tiempo, cuando Él quiere, a su tiempo. Y hemos visto la providencia de Dios en la vida de David, y David también, ¿eh? David obediente. El Señor lo iba entrenando para cuando tomara el puesto como rey, y no todo era fácil, como lo hemos estado viendo. Este camino lleva a curvas peligrosas, donde hay mucho viento y el viento te puede empujar para la quebrada. Pero ahí vamos, la semana pasada vimos, y desde el 24, donde vimos que David tuvo la oportunidad de matar al rey en la cueva. ¿Se acuerdan en la cueva? Tuvo la oportunidad, pero él dijo, yo no voy a tocar al ungido de Dios. Él me quiere matar, me quiere hacer daño. He perdido todo lo que tenía. ¿Se acuerdan? Antes todos lo querían, lo alababan, tenía todo. Y de un día para otro, no tiene nada. Ahora lo andan persiguiendo, lo quieren matar. Pero él dijo, no lo voy a matar. Y vemos como David era honorable, era hombre de carácter íntegro. Pero también vimos el otro lado de él. ¿Se acuerdan cuando se topó con Nabal la semana pasada y no le quiso dar comida? Hombre, le salió el genio. Y vemos que nosotros así somos también. A veces somos como sub y bajas, ¿verdad? A veces estamos en la cima y a veces andamos arrastrando la cobija, pero ahí vamos y le echamos gana. Y una vez más vimos cómo la providencia de Dios guardó a David de que fuera a pecar, de que hiciera matazón de gente. Y lo hizo a través de una mujer. Y ahora vamos a ver, este capítulo ahora vamos a ver que va a ser como el de la cueva, una vez más. Va a tener la oportunidad de matar a rey Saúl. Pero David, una vez más. Y vamos a ir un poquito más rápido porque pareciera que fuera el otro capítulo que vimos de la cueva. Y vamos, corre y va corriendo, como decían por ahí. Así es que dice el capítulo 26, dice, vinieron los sifeos a Saúl. ¿Se acuerdan de los sifeos? Ellos siempre andan poniendo el dedo a David, ¿verdad? Y una vez más dice, a Saúl en Gabá, diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Dice, Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Sif. Dice, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel. Una vez más, ¿verdad? Eran los agentes especiales. Para buscar a David en el desierto de Sif. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, dice, que está al oriente del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto. Y entendió que Saúl le seguía en el desierto. Y David, por tanto, dice, ahora, David, como que ya estaba agarrando un poco más de confianza, porque ahorita nomás está huyendo y oyendo, pero ahora él va a tomar la iniciativa. El versículo 4 dice, David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Así es que él ya lo estaba esperando, ya andaba, ya se estaba organizando mejor y ya le estaba agarrando la onda a todo esto, ¿verdad? Y dice el versículo 5, y se levantó David entonces y vino al sitio donde Saúl había acampado. Y miró David al lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento y el pueblo estaba acampado alrededor de él. Así es que Saúl va a buscarlo, acampan en la noche. David ya sabía dónde estaban. ¿Y qué es lo que hace él? Va para donde está él. En vez de huir y salir huyendo y agarrar más, tratar de ganarle campo. No, él corre hacia donde él está. Y obviamente, donde está el rey, ahí van a estar acampando todos, ¿qué? Alrededor de él para protegerlo. Y versículo 6 dice, entonces David dijo a Ahimelec, Eteo, y a Abisai, hijo de Sarbia, hermana de Joab, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo a Abisai, yo descenderé contigo. Ahora Abisai, era su sobrino de David, porque era hermano de su hermana, hijo de su hermana. Y dice David pues a Abisai, y fueron. Así que miren lo que está haciendo David ahora. Como digo, ya está agarrando más confianza David. Él dice, vamos, ¿quién va conmigo al campamento? Y dice, de noche el ejército, y aquí que Saúl estaba tendido, dice, durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en la tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Así es que él va a entrar en el campamento donde estaba Saúl, él y el que lo iba acompañando, Abisai. Entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano, dice, ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. Lo mismo que pasó la última vez. Están dormidos, ellos entran. Y esa lanza que Saúl siempre le había lanzado, le había aventado a David para quererlo matar, lo tenía ahí. Y es irónico porque ahora con esa misma lanza, David podía una vez más, ¿verdad?, darle mate y acabar con él. Pero una vez más. Y obviamente Abisai dijo, aquí está tu oportunidad una vez más. Otra vez, aquí está. ¿Y qué dice? Dios te lo ha puesto en tus manos. Y una vez más, ¿verdad?, tenemos que tener cuidado a veces cuando tomemos decisiones, si verdaderamente es de Dios o tal vez es circunstancia, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado. Y ahí donde nosotros tenemos que ver todo a la luz de ¿qué? De la palabra de Dios. Todo a la luz de la palabra de Dios. Así es que Abisai dice, nomás le voy a dar uno y con eso tiene, no va a necesitar darle al segundo, dice. En versículo 9 dice, y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Y dijo además David, vive Jehová, dice, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descienda en batalla, perezca, dice. Ahora, ¿se acuerdan que la semana pasada David iba a tomar venganza en sus propias manos, iba a tomar manos al asunto, él mismo? Pero Dios lo detuvo. ¿Y qué es lo que pasó? Dios se encargó de Nabal, ¿se acuerdan? Se murió y le dio un ataque al corazón. Así es que David ya sabía de que mejor que le dejo este asunto, se lo dejo que a Dios, que Él se encargue. Y nosotros así también, amén. Muchos problemas tenemos que dejárselos a Dios. Este hermano se lo dejo, Señor, encárgate de él. Oro por mi hermano, por mi hermana, pero a veces me hace que, este trabajador allá en el trabajo, Señor. Algunos sí dices, rómpele los dientes, pero otros, Señor, tú encárgate de él, tú vas a ver cómo, ¿verdad? Pero tú encárgate de él. Y es mejor que dejárselo al Señor. Yo sé que es difícil cuando alguien te quiere hacer daño, cuando alguien anda hablando mal de ti. Es difícil querer a ese hermano, a esa hermana o a ese familiar. Pero eso es lo que nos manda el Señor, dice, que amemos a nuestro enemigo. Así es que él ya sabía y dice, mejor se lo dejamos a Dios. Dice el versículo 10, dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, dice, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, dice, de alguna forma él va a morir. En versículo 11 dice, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová, dice, pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Es que él le dice, toma la lanza y la vasija de agua. Le dice a Abisai que la tome, pero miren el versículo 12, es interesante que él se la lleva. Se llevó pues David, ¿qué dice? La lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron, y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase. Miren lo que dice allí, pues todos dormían, porque un profundo sueño, enviado ¿de quién? De Jehová, había caído sobre ellos. Dios siempre estaba ¿con quién? Con David. Dios estaba con David en todos los aspectos. Y sabes que Dios está con nosotros, amén. Dios está contigo y conmigo. A veces no lo entendemos, pero a veces sí nos lo da a entender, amén. A veces podemos ver que Él está con nosotros. Y tú dices, wow, esto es del Señor. Y Dios está con nosotros. Y Dios estaba con David. Y le quita la lanza, ¿verdad? Y es irónico porque la lanza era para proteger la vida, destruyendo vida. Y la vasija con agua era para sustentar la vida. Así es que Dios estaba ahí, Dios estaba obrando. Y Dios está obrando en todas las situaciones, si tú quieres. Y eso es lo que hemos visto, amén. que la Biblia dice que no, él es el que permite que ocurran cosas en nuestras vidas. Él deja que pasen cosas porque quiere, va dirigiendo todo, y Él quiere que crezcamos, y a veces permite cosas, pero Él no nos deja solos, Él va con nosotros, y es ahí donde Él quiere que nosotros nos acerquemos más a Él. Así como un niño cuando se cae, sus hijos se caen de la bicicleta o algo, ¿a quién corren? A papi o a mami. ¿Y qué hace papi o mami? Extiende los brazos y así quiere Dios que nosotros hagamos también, que corramos a Él, que vayamos a Él. Y dice en versículo 13: entonces pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos. Y una vez más, va a ser lo mismo que la última vez, y va a gritar una vez más. Y dio voces David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, dice, diciendo: ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo: ¿quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner: ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? Dice: ¿por qué pues no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Dice: esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que sois digno de muerte, porque no habéis guardado vuestro señor al ungido de Jehová. Mira pues ahora, ¿dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba en su cabecera? Es que le está hablando a Abner, que él supuestamente era el que protegía al rey. Y estás haciendo muy mal trabajo, dice. Mira lo que hice, sin que tú te dieras cuenta. ¿Cómo está eso? Que tú lo tienes que proteger. Es que le está haciendo burla. Le está haciendo burla. Y dice: y conociendo Saúl la voz de David, dijo: ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Y Saúl, ¿verdad? Y Saúl, no sé, ¿verdad? Pero él, no, hipócritamente, siempre hablando bien el lenguaje cristiano. David de Jehová decía, pero sus intenciones eran otras. Era como una serpiente de doble lengua. Y sí, y David respondió: mi voz es rey, señor mío. Y fíjense el respeto que le tenía aún David. David respondió: mi voz es rey, señor mío, dice. Y dijo: ¿por qué persigues así, mi señor, a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Dice. Una vez más, hay oportunidad para que David le diga: yo no te quiero hacer nada, yo no soy tu enemigo, yo no te quiero hacer daño, ¿por qué tú me quieres matar? Si yo no te he hecho nada. Y parece ser que reacciona Saúl. Y miren el versículo 19, dice: ruego pues que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo, dice. Y miren lo que le dice: si Jehová te incita contra mí, dice, acepta él la ofrenda, dice. Mas si fueren hijos de los hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo: ve y sirve a dioses ajenos. Él está diciendo: si es Jehová el que te ha incitado para matarme, dice, que él reciba ofrenda de mí. Pero si son los hombres, dice, que te están incitando, te están hablando cosas de mí, o están yendo murmurando de que yo estoy haciendo, tratando de hacerte mal, que sean muertos ellos, dice. Pero dice, que sean malditos sean ellos en presencia de Jehová, para que no, dice, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, o sea, de la tierra. Está hablando de Israel. Dice, parte en la heredad de Jehová, diciendo: ve y sirve a dioses ajenos. Ahora, en esos tiempos, cada ciudad, cada cultura tenía, eran conocidos porque tenían sus propios dioses. Y cuando él está diciendo para que sirva a dioses ajenos, está diciendo, pues allá están los otros dioses. Ahora, él no quiere decir que no sabía de que Dios estaba en todos lugares, porque él en los Salmos no lo dice, ¿verdad? ¿Dónde me puedo esconder de ti? Tú estás en todos lugares. Pero lo que él está diciendo es de que, ¿dónde está tu tabernáculo? donde vamos a adorar todos juntos. Si voy a otra tierra, allá no voy a poder ser parte de eso. La importancia de él, ¿de qué? De ir y adorar, de estar en la presencia de Dios. El 20 dice: no caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, dice. Alguien insignificativo, dice, una pulga. Así como quien persigue una perdiz y por los montes. Ahora, esta palabra perdiz la tuve que buscar porque realmente no sabía qué era, pero es un ave, es un pájaro. Y es algo, nosotros allá en México les llamábamos churrundas. Más o menos así era el pájaro, porque realmente no vuelan, sino que ellos corren. De repente se levantan a volar para escapar del qué, de los enemigos. Pero, y estas aves eran deliciosas, y así es que las cazaban. Y como le hacían es de que las correteaban, ellas volaban tantito, se iban, pero después de como de cuatro veces se cansaban y les agarraban con un palo en la cabeza y pues ahí les agarraban. Y dice, me estás cazando como una perdiz. Dice, una perdiz, esta ave que corre y corre de arbusto a arbusto tratando de escapar. Y de repente se cansa y ahí la... Ahora, otra cosa que tenían estas aves es de que, interesante, porque una tenía su nido con sus huevitos, venía otra y como que quitaba a la que originalmente tenía sus huevitos, le quitaba eso y la sacaba. Y ella se sentaba ahí y ponía sus propios huevos. Y al último se le morían todos porque no podía con todos los huevos. Nada más algo interesante. Pero eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Como una perdiz. Persigue una perdiz por los montes, dice. Miren lo que dice Saúl una vez más. Saúl no se le puede creer nada. Yo creo que David ya sabía eso, ¿verdad? David ya sabía de que él no le podía creer porque se arrepentía, pero su arrepentimiento no era genuino. El 21 dice: entonces dijo Saúl, he pecado, dice. Vuélvete, hijo mío, David, dice, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos, dice. Y miren lo que dice: he aquí, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Sabes que todo comienza con uno reconocer de que ha pecado, amén, de que uno es pecador, y así puede recibir ¿qué? Salvación. Uno cuando escucha la palabra de Dios por primera vez, ¿se acuerdan cuando escucharon por primera vez el mensaje de salvación, de que éramos pecadores y que necesitábamos un salvador, y el arrepentimiento que sentimos en nuestra vida, en nosotros? Pues vemos aquí que Saúl, oye, su arrepentimiento realmente no era genuino, sino que era más como disculpándose porque había, reconocía que estaba errando, pero realmente no había ese arrepentimiento. Miren, vamos a 2 Corintios 7:10. 2 Corintios 7:10. Porque hay diferencia entre el arrepentimiento, ¿verdad?, del mundo, ¿verdad?, y el arrepentimiento que trae, que viene según Dios. Porque uno es locura y lamenta sus consecuencias. Eso es nada más, ¿verdad?, que lamenta sus consecuencias. Ay, me cacharon, como dicen los niños, ¿verdad? Y por eso, ¿qué? Se lamenta, pero realmente no hay arrepentimiento. Miren lo que dice 2 Corintios 7:10. ¿Qué dicen? La tristeza que proviene de Dios, dice, produce ¿qué? El arrepentimiento, dice, que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, dice, mientras que la tristeza del mundo, ¿qué dice? Produce la muerte. Así es que hay una, ese arrepentimiento, esa tristeza que Dios produce en nosotros, que nos lleva ¿a quién? A Él. ¿Que nos lleva a qué? A ver a Él para salvación. ¿Y nos lleva a qué? A salvación, porque buscamos a Él y de veras nos arrepentimos. ¿Porque qué? Estamos fallándole a Él, porque contra Él hemos pecado, amén. Contra Él. solo contra Él hemos pecado. Porque la tristeza según Dios requiere más que emoción, sino que requiere acción. En el Salmo 51:4 Él dijo: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Así es que Saúl realmente no estaba arrepintiéndose. Lamentaba, ¿verdad? Lamentaba y reconocía que había errado, pero de ahí no pasaba nada. Pero como les digo, nosotros como hijos de Dios, cada vez que pecamos, entra que eso de que: Señor, perdóname porque contra ti solo he pecado, y clamamos y a veces hasta nos tiramos en el piso por ese dolor, sabiendo que solo contra Él, ¿qué? Contra Él estamos pecando y contra Él, a Él le hemos fallado. Ese es el arrepentimiento. Y porque conocemos, como dice en 1 Juan 1:9, que dice que si confesamos que nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es que ese es el verdadero arrepentimiento, donde venimos: Señor, perdóname, y sabemos que Él nos va a perdonar porque Él así es. Pero necesita ver que ese arrepentimiento de que: Señor, perdóname, ese dolor que hay por haber pecado, ya no lo voy a volver a hacer, ayúdame, y clamo a ti. Así es que Él dice: he aquí que yo he hecho neciamente y he errado en gran manera, dice. Y David respondió y dijo: he aquí la lanza del rey, pase acá, dice, uno de los criados, y tómela, dice. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo, ¿qué dice? Quise extender mi mano contra el ungido, no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí, como tu vida la ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Él está diciendo: así como yo te estoy estimando, ¿verdad? Que así alguien estime que mi vida. O sea que cuando tú devuelvas gracia o misericordia a alguien, que ellos también, ¿qué? Te devuelvan misericordia. Lo que siembras, eso es lo que vas a cegar. Y Saúl dijo a David: bendito eres tú, hijo mío, de David, dice, sin duda emprenderás tus cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Así que David sabía que él nomás estaba hablando. Si no, se hubieran ido juntos, se hubieran dado un abrazo, hubieran llorado y se hubiera acabado la cosa. Pero no, de este punto en adelante ya no se van a ver ellos. Y vamos a seguir con el 27. Así es que David, una vez más, enseñando su carácter, su integridad, su confianza en Dios, que diciéndole que Dios se encargue de él, pero yo no te he hecho nada. Pero como les digo, somos unos sub y bajas a veces. A veces tenemos, como que tenemos gran fe, y al rato como que estamos, vemos las circunstancias, y como que las circunstancias que opacan lo que es Dios en nosotros, lo que es Dios. Porque miren lo que el 27:1, como dice, mira, dice: dijo luego David en su corazón, así es que él mismo, a veces somos nuestros propios porristas nosotros, ¿verdad? Tú puedes, campeón. Pero hay veces que vemos las circunstancias, y es lo que está diciendo. Dijo luego David en su corazón, dice: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl, dice, nada por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de qué, de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Ahora está buscando seguridad, ¿en quién? Entre los filisteos, en vez de que su seguridad en Dios. Primero tiene esa gran victoria, y después como que anda adquiriendo hacer las cosas él mismo. ¿Se acuerdan en el versículo 18, en capítulo 18, donde dice 18:5, donde dice que: y salía David donde quiera que Saúl le enviaba, dice, y se portaba prudentemente, Y luego de nuevo lo vuelve a decir en el 14, dice, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, o sea que él pensaba. Y luego decía que Dios estaba con él, pero ahora ¿qué estamos viendo? Que está tomando ¿qué? Decisiones. Decisiones por él mismo. En la incredulidad siempre trae muchas otras penas. Y vamos a ver, ¿verdad? Porque primero, entre él mismo razona. Dice, voy a estar mejor allá. Allá no me va a ir, ya no me va a perseguir Saúl. Me voy a ir a esconder, ¿entre quién? Entre los enemigos. Entre mis enemigos. Y voy a ir y les voy a servir a ellos. Pero el problema es de que antes, como antes, ¿se acuerdan que antes llegó? Pero antes había llegado él solo, pero ahora va a llegar con todos sus hombres, 600, más aparte sus mujeres, sus hijos. Y ahorita David ya viene con dos mujeres. Así es que sí, hay veces, ¿verdad? Muchas veces que empezamos a razonar con, en nuestra propia prudencia, no en la prudencia de Dios, y tomamos decisiones que tal vez nos parecen bien en ese momento, sin orar, sin buscar la voluntad de Dios, o apresuradamente porque vemos las circunstancias un poco que nos están acorralando. Así es que la incredulidad siempre nos trae muchas otras penas amargas, ¿verdad? Y a veces nos llevan a exclamar como en el Salmo 13:1, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Y a veces no encontramos. En Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece bien, le parece derecho, pero su fin es el camino de muerte. Y parece que ese es el que está tomando David ahora. Y saben que en este tiempo no se ve que él haya escrito ningún salmo. Así es que, buscando seguridad entre los filisteos. Y dice el versículo 2, se levantó pues David y con los 600 hombres, dice, que tenía consigo, se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, dice, cada uno con su familia, David con sus dos mujeres, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Así es que él ahora, tomando decisiones imprudentes. Y el 4 dice, y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat, y no lo que, no lo buscó más. Así que funcionó la cosa, ¿verdad? Funcionó. Él se fue y ya no lo está persiguiendo Saúl, y tal vez pueden tener ahí un descanso. Pero vamos a ver que a veces cuando tomamos decisiones, como les digo, trae consecuencias. Y es como un tren, el tren de la incredulidad, que luego te va a llevar a hacer otras cosas para poder mantenerte allá donde quieres ir, como regresando al mundo. Porque vamos a ver que va a tener que mentir ahora que está allá. Y vamos a ver que ahora que está acá va a hacer cosas indebidas. Dice, y David, el versículo 5, y David dijo a Aquis, si he hallado gracia en tus ojos, hablando con el rey de Gat, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Dice, pues ¿por qué he de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Ahora le está diciendo siervo del enemigo, ¿eh? Se está llamando siervo. Y Aquis le dio aquel día a Siclag, dice, por la cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Siclag es una ciudad. Dice, y fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos. ¿Cuánto? 1 año y 4 meses estuvo ahí. Dice, y subía David con sus hombres. Y miren lo que hacía. Pero miren, aquí está el problema, lo que hacía. Y subía David con sus hombres, dice, y hacían incursiones contra los jesuritas, los guerritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo en la tierra, dice, desde como quien va a Shur hasta la tierra de Egipto. Y miren lo que hacía. Y asolaba David el país y no dejaba, ¿qué dice? Con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis. Andaba de ratero. Iba, saqueaba las ciudades. Mataba a todos, no dejaba a ninguno, se robaba todo. Y de eso estaba viviendo ahora. Lo que nos lleva a veces a hacer tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios. Como les digo, empieza con algo y luego esto se va amontonando más y se va haciendo más grande. Y se va haciendo más grande. Y dice el versículo 10, y decía Aquís, dice, ¿dónde habéis merodeado hoy? Él sabía que andaba ahí. Dice, y David decía, en el Negueb de Judá y el Negueb de Jarameel, o en el Negueb de los Ceneos. Ahora, él estaba diciendo, le estaba nombrando ahorita ciudades de Israel. Le estaba mintiendo, porque no eran, cuando él iba a saquear, no eran de su mismo pueblo, sino que eran otras ciudades. Pero él está mintiendo ahorita, como diciendo, estoy saqueando a mi propia gente. Pero no era así. Y dice, ni hombre ni mujer dejaba, el versículo 11, ni hombre ni mujer dejaba a David con vida para que viniesen a Gat, diciendo, y aquí está la razón por qué no dejaba con vida a ninguno, no sea que den aviso de nosotros y digan, esto hizo David y esta fue su costumbre de todo el tiempo que moró, ¿qué? En la tierra de los filisteos. Por eso no dejaba a ninguno vivo, porque no quería que lo delataran de lo que estaba haciendo y dónde lo estaba haciendo. Y dice el versículo 12, y Aquís creía a David y decía, él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre, ¿qué dice? Siempre será mi siervo. ¿A dónde se encuentra David ahora? Lo que nos lleva a hacer, tomar decisiones sin Dios. Cuando queremos regresar a Egipto, ¿verdad? Cuando queremos regresar al mundo, a nuestras cosas antiguas, o tratar de mantenernos haciendo cosas por nuestra propia prudencia, o a mentir. Y para que no nos delaten, tenemos que mentir más. Y tenemos que decir más mentiras. Cuando ya ves, esta cosa se hizo tan grande que está difícil poder enderezarlo. Tengamos cuidado cuando tomemos decisiones por nuestra propia prudencia. Siempre oremos, busquemos la voluntad del Señor. Porque el Señor siempre nos va a mantener. Si estamos buscando su voluntad y tomamos decisiones, como les digo, siempre usamos la palabra de Dios como nuestra regla para hacer las cosas. No vamos a tratar de arreglar una cosa haciendo otra cosa más bárbara. Como les he dado el ejemplo de que a veces hay parejas que dicen que quieren arreglar la cosa divorciándose, o que porque el Señor le dijo que se casara con otra persona. ¿A poco el Señor, esa es la voluntad del Señor? No. David sabía de que no era de él matar al ungido de Dios. Él sabía eso. Él sabía que él era el ungido y que él iba a ser rey. Ahora, él no sabía cuándo iba a pasar y cómo iba a pasar. Pero él sabía que la palabra de Dios, Dios lo había dicho. Nosotros así igual. Estamos orando por alguna cosa o por muchas cosas. Yo tengo un montón de cosas en mi lista. No sé cómo van a pasar y cuándo. Pero solo sé que mientras estoy esperando que voy a tomar decisiones de acuerdo a qué, a la palabra de Dios. Eso es lo único que tenemos que seguro. El cuándo y cómo lo va a hacer él, eso lo dejamos a él. Pero por mientras nosotros vamos a ser obedientes, que él va a actuar y va a hacer su voluntad a su tiempo. Pero mientras tanto nosotros, Jesús dijo, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Y es lo que necesitamos ser nosotros. Saben que el gran predicador Spurgeon, Charles Spurgeon, en 1854 había una epidemia de cólera, donde dice que él estaba yendo a muchos lugares porque él era a orar por las personas. Hasta que llegó un tiempo que dice que su esperanza también, ya él como que ya le estaba calando todo eso. Que estaba empezando a temer de ir a orar por las personas porque pensaba que también él se iba a enfermar. Hasta que dice que leyó el Salmo 90. Alguien tenía en un rótulo, dice, en una tienda, en una zapatería, dice, que tenía el Salmo 91, 9, 10, dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación, dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará a tu morada. Y dice que eso volvió a despertarlo de nuevo. Y le dio ese ánimo para poder seguir adelante. La palabra de Dios, que siempre está ahí. Ahí de esa nos tenemos que agarrar. Cuando tengamos que tomar decisiones así, cuando vengan las situaciones malas, Señor, no sé qué va a pasar, pero sé lo que dice que tu palabra, las promesas que hay aquí en tu palabra, y de esas voy a agarrar. Como les digo, he estado orando por muchas cosas. Oro por ustedes cada jueves, Señor. Bueno, toda la semana estoy orando por los que van a llegar el jueves, Señor, ayúdame, dame palabras. Y por los domingos, igual por los domingos, ¿verdad? Siempre. Pero estaba orando por unas cosas y estaba pensando, Señor, he estado orando por esta cosa mucho tiempo, Señor. Y no sé qué estás haciendo, le digo. No entiendo lo que estás haciendo en esta situación. Y me entré a bañar. Y ahorita Catherine anda nadando, si es que llegan a la casa a veces y luego se van. Y tenemos en la cocina un vidrio que puse donde ponemos versículos. Ella pone versículos siempre. Y llegó y salí de bañarme, ya se habían ido, y vi el versículo que había puesto, que era a ver si, ¿dónde lo escribí? Se me olvidó. Pero donde dice, y Jesús dijo, le estaba diciendo a Pedro, ahorita no entiendes lo que está pasando, dice, pero más adelante vas a ver. Dije, oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahí está mi respuesta. Ahorita tal vez no entiendes lo que estoy haciendo, pero espérate más adelante. Y la palabra de Dios que nos da aliento, amén, cuando menos lo necesitas. Y de esa nos vamos a agarrar nosotros. Cuando hay un caos alrededor de nosotros, cuando en el trabajo nos va de la patada y llegamos a la casa con la cola entre las piernas de que nos apalearon, la palabra del Señor. Cuando perdemos el trabajo y no sabemos, ahí vienen los viles, o cualquier cosa, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Y si también cualquier situación, no sabemos lo que va a pasar, Señor, aquí está tu obra, pero yo sé que tú vas a cuidar de mí, yo sé que tú vas a tomar control de esta situación. Y si caemos en alguna debilidad, el arrepentimiento, Señor, perdóname, ayúdame, límpiame, que tu sangre me limpie. ¿Y qué? Y la palabra de Dios siempre es fiel y nos va a levantar una vez más para poder seguir. Así es. Y por eso cuando venimos, ¿verdad? Cuando venimos, y siempre se le he dicho, ¿verdad? Que venimos y a veces venimos cansados, ¿verdad? Y venimos un poco gruñones tal vez, pero cuando empezamos a alabar, como que el Señor, ¿verdad?, empieza a quitar esas cargas de nosotros. Ya cuando nos saludamos, ya todos andan bien sonrientes. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso, porque echa sobre mí tu carga, él dice, ¿verdad? Y eso es lo que hacemos. Y eso es lo que hacemos. Y David ahora, ¿verdad? Y ¿saben? Y la David, de David se dice que él es el hombre conforme al corazón de ¿quién? De Dios. Y dices, ¿cómo puede ser decir eso si menos lo que estamos viendo? Pero ¿saben? Es porque él que se arrepentía, amén. ¿Y qué es lo que vemos? Que ninguno de nosotros somos perfectos. Yo no sé si tú tienes ese, estás presionado de ser perfecto. Tienes esa presión de que tengo que ser perfecto. Pues gloria a Dios, eso queremos todos, amén. Eso es nuestro deseo. Pero vamos a quedar cortos. Y vamos, somos débiles y vamos a caer. Pero ¿sabes dónde está la clave? Es de caer de rodillas y decir, Señor, perdóname. Perdóname. Ahí está la diferencia. David no siempre actuó como debería de haber. No era perfecto y lo estamos viendo. Y de todos modos se le llamaba aquel, el hombre conforme al corazón de Dios. Porque amaba al Señor. lo amaba, era humilde, pero también cuando caía se arrepentía. Y así nosotros, amén. Tal vez tenemos esta foto de cómo debería ser el pastor. Portarse así, vestirse así, ¿eh? Con corbata. Pero, ¿saben? Para allá vamos, amén. Eso es lo que queremos, para allá vamos. Pero somos débiles. Y que cuando caigamos, nos ayudemos a levantarnos. Amén. Eso es lo que cuenta. Porque, como lo que vimos el domingo pasado, ¿verdad? Que nos levantemos, que carguemos las cargas unos a los otros. Con la actitud de que algún día también yo puedo caer, no sintiéndome superior a nadie, pero sabiendo de que el Señor nos perdona, amén. Vamos al Salmo 51 y vamos a leerlo y de ahí nos vamos a despedir. Este Salmo lo escribió David cuando pecó, uno de sus tantos pecados, pues. Si tú quieres el más grande. Pero vemos el corazón de David. Voy a pedir que se pongan de pie y vamos a 51. Vamos a leer todos juntos, amén. Y este es como si nosotros los oración a nuestro Señor. ¿Estamos listos? ¿Lo tenemos todos? Amén. Y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y teñido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicaré mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda de todo quemado. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Y sí, Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor. Te pedimos perdón porque te fallamos, Señor. Límpianos, Padre. Ayúdanos, Señor. Enséñanos, Padre, cómo alabarte, cómo adorarte, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos enseña, Padre, cómo eres tú y qué es lo que requieres de cada uno de nosotros, Señor. Te doy gracias, Padre, porque nos enseña tu palabra que somos débiles, Padre, y que te fallamos. Pero te damos gracias, Padre, porque caemos en tu gracia, Señor. Y tú nos vuelves a levantar, Padre. Y lo que pasa en nuestro corazón, Señor, cuando pasa eso, Señor, de que reconocemos que a ti y solo a ti hemos pecado. Es que, Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a siempre tomar decisiones de acuerdo a tu voluntad, Señor, de acuerdo a tu palabra, Señor, que la tenemos aquí escrita, Señor. Ayúdanos a mantenernos siempre, Padre, en este camino que tú nos has puesto. Ayúdanos a siempre estar agradecidos, Padre, por lo que nos has dado. Porque todo proviene de ti, Señor. Todo lo que tenemos nosotros viene de ti, Señor. Y te doy gracias, Padre, por los problemas, por las aflicciones que tenemos. Cada uno de mis hermanos aquí, yo sé que todos tenemos, Padre. Y te pido en este momento por cada uno de mis hermanos aquí, Señor. Haz de saber, Señor, que tú estás con ellos. Yo sé que ya saben, Padre, pero tal vez se les ha olvidado de que tú estás con ellos, Padre bendito. Que tú no los dejas solo. Que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Porque tú estás con cada uno de nosotros, Señor. Pero ayúdanos, Padre, a estar conscientes. Estar conscientes de que tú estás caminando con nosotros. Y ayúdanos a escuchar tu voz para tomar decisiones que vayan de acuerdo a tu voluntad, como tú quieres. Yo sé que tú nos vas a librar, de que tú nos vas a vindicar, Señor. Y te damos gracias, te alabamos, te bendecimos por lo que vas a hacer en estos problemas, Señor. Por todas las peticiones, Padre, que tú vas a contestar. A tu tiempo, Señor. Pero ayúdanos a mantenernos donde debemos estar, Padre. Es que te damos gracias, Padre, por lo que hemos aprendido hoy. En Cristo Jesús oramos todos y decimos...